Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraijú. Libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresa en yerbamatetitraijú.com.ar. Toma conciencia. Toma Titraijú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy buenas tardes, gente, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a este queridísimo programa que hace ya un año llamamos Vuelta de Tuerca. Bienvenida, Meli, ¿cómo va?
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas para todos. De hermosa tarde para hacer radio.
Hermoso, qué lindo estar acá en la radio nosotros dos. La verdad que se extrañaba, ¿viste? Se extrañaba la radio. Así que, bueno, hoy, antes de continuar, porque hoy tenemos un programa importante.
Tuvimos dos bajas, hay que decirlo.
Pero tenemos dos altas increíbles. Así que antes de continuar, yo les quiero recordar, tenemos redes. Una es Escucha Vuelta de Tuerca, que es el Instagram, @EscuchaVueltaDeTuerca. Tenemos un Facebook, que es Escucha Vuelta de Tuerca. Y tenemos también un mail, que es somosvueltadetuerca@gmail.com.
Andy, dediquemos este programa a nuestros queridísimos compañeros Nico, sí, y Alejo, que hoy están con un poquito de fiebre, no se están sintiendo del todo bien. Entonces
es este recambio de temperatura.
Movimos ahí las fichas de manera rapidísimo. Sí. Nos está haciendo la operación técnica Cris Lacerre, ¿lo dijimos bien?
Eso,
correctísimo.
Ahí está, mirá.
Así increíble. Que Cris, gracias ahí por mantener esos controles hechos. Un fuego que siempre deja Nico, nuestro queridísimo operador.
Muy bien.
¿Volverá?
Sí, Chan. Sí, va a volver. Así que hoy tenemos un programa interesante, ¿no? Vamos a hacer una nota ahora en un ratito con alguien que para mí es muy importante, pero primero porque su padre fue alguien importante. Es uno de los inventores, o inventó algo que nadie no puede conocer, ¿no, Melis? ¿Vos qué decís?
Mira, lo tengo en mi mano, imposible.
Seguramente
puedo tener muchas cosas en mi mano, pero adivinen qué.
Todos tenemos más de una, ¿no?
¿Será un sándwich?
No, me parece que no. Los periodistas tenemos muchas, quizás yo no tantas. Bueno, vamos a hablar con Mariana Viro, la hija de Ladislao Viro, el inventor de la Virome. Y Mariana no siguió tanto por la ruta de la invención, aunque sí, de alguna forma también lo continúa, sino que ella tiene más una relación con la educación. Ella es la directora y una de las fundadoras de la Escuela del Sol, así que bueno, tenemos pero muchísimo para hablar con ella. Así que para mí es un honor que haya podido salir esta nota. Y después, bueno, Meli, también tenemos una segunda nota con Gaby.
Gaby Díaz, nómada digital. Me encanta esta temática.
Es una tendencia, no sé si tendencia, pero algo que ya se venía dando hace algunos años en algunas áreas. Pero yo creo que ahora con la pandemia está mucho más en boca de todos, porque realmente hay gente que la está implementando muchísimo, y con esto del trabajo remoto se hace mucho más. Así que bueno, después vamos a preguntarle a él cómo es ser un nómada digital.
Sí, esto de viajar y trabajar, él desde el 2017 está recorriendo distintos países, así que vamos a estar charlando. Y por supuesto, Andy, no pueden faltar, porque el fin de semana es incompleto si no están las buenas noticias.
Que siempre las hay.
Sí, esas noticias que pasan de largo en la semana, las traemos a la mesa y las compartimos con toda la audiencia. Me encantan estos efectos.
Sí.
Me siento muy acompañada.
Es la parte artística, que está ahí siempre presente.
Le está haciendo ahí competencia a Nico. No sé quién se queda con el trono, Vamos a ver. Bueno, así que este programa dedicado a Nico y Alejo, que se recuperen de sus nanas. Nosotros, las abuelas.
Si les parece, ya les presentamos el programa. Vamos a agradecer también a la gente que nos acompaña, a los sponsors, a la gente de Trativa, a la gente de Satela, a la gente de Yerba Mate, Titra y Ju, se las recomiendo muchísimo. Así que nosotros ya venimos.
Vamos con todo.
Y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.
Muy bien, ya entramos en calor, ya estamos listos para continuar con Vuelta de Tuerca. Recuerden que estamos en @ Escucho Vuelta de Tuerca, nuestras redes en Instagram, Escucha Vuelta de Tuerca en Facebook. Y ya estamos listos también para dar inicio a nuestra primera nota de la tarde, que para mí y para nosotros es un honor tener acá con nosotros a Mariana Viro. Ella es educadora, es la directora de la Escuela del Sol, una de las fundadoras, es la presidenta de la Fundación Viro. Y es, entre otras cosas, que después le vamos a consultar, la hija de Ladislao Viro, inventor de la querida Virome. Así que, Mariana, bienvenida. Gracias por atendernos. ¿Hola?
Ahí estamos.
Ahora sí. Mariana, bienvenida. Perdón, no te escuchábamos.
¿Ahora?
Sí, ahora sí, perfecto.
Bueno, muchas gracias por la lindísima presentación.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Yo sé que seguramente todos estarán preguntando, digamos, ¿qué inventaste por ser la hija de Ladislao? Pero sabemos que tu carrera no fue por ese lado. Entonces, a mí me gustaría empezar preguntándote, o más que nada como una pregunta retórica para todos los que nos están escuchando, ¿quién es Mariana Viro? Aparte de, sabemos que sos la hija de Ladislao Viro.
Bueno, mira, yo los inventos estaban por casa porque me interesaba mucho todo lo que hacía mi padre, porque realmente eran cosas interesantes, instructivas, pero no era lo mío. Lo mío es más educación, o sea, qué sé yo, es decir, traté de que la importancia, ¿no?, el desafío de la educación es enorme, porque tanto en la Argentina como en el mundo, yo creo que la inteligencia está bien distribuida, pero la oportunidad no. Entonces, un sistema educativo democrático, qué sé yo, que incluye no solamente el derecho de ser iguales, sino también el derecho de ser diferentes. No es solo igualdad de oportunidades, es una profunda respeto por las diferencias, ¿no? O sea, la educación es siempre positiva, es los verdaderos cambios en la historia de la humanidad son productos de la educación. Entonces yo me dediqué más a eso, a la educación, por todas estas razones que me parecían, y tardé casi como 50 años en darme cuenta que si educamos bien, educación inventiva son inseparables. Porque una cosa es decirle a un chico, esto es así, y otra cosa es decirle, mira, parece esto, pero ¿sabes? Puede ser diferente. ¿Qué pensás vos? O sea, a veces me preguntan cuál es la diferencia entre la Escuela del Sol y las otras escuelas. Yo siempre digo que en las escuelas en general se dice 2 más 2 es 4. Bueno, es una verdad. Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos, ¿qué es 4? Y dejamos que lo descubra.
Genial.
Una vez hace un tiempo vino un chico a mi oficina, segundo grado. Dice, tengo algo importantísimo para contarte. Digo, ¿qué? Dice, quiero contarte que voy a vivir muchos años. Ah, bueno, le digo, es importante eso. Sí, dice, voy a vivir muchos años, voy a vivir hasta 250. Digo, bueno, es un montón. Sí, dice, pero aunque viva hasta los 180, nunca voy a poder terminar de decirte todo lo que es 4.
Mariana, ¿cómo fue el proceso de creación de la Escuela del Sol? ¿Cómo se te ocurrió la idea y cómo fue después llevarlo realmente a la práctica?
Bueno, mi esposo, educador norteamericano, él era director de la Escuela de American Community School en La Lucila. Yo trabajé muchos años ahí como maestra y siempre soñamos con una, teníamos idea de una escuela donde podemos, bueno, escuela libre, laica, democrática, democrática en el sentido, digamos, no político, sino en el sentido de que los docentes pensamos, los educadores, que la democracia, una persona común puede llegar a hacer cosas extraordinarias, hay que darle la oportunidad. Y bueno, fundamos en el 66 la Escuela del Sol, era jardín primaria y secundaria, y hoy en día seguimos con la idea de educar. Inventiva es una materia que tenemos, además del modelo, del sistema, de la manera de enfocar algo. Es tenemos un programa a inventar que se lleva a cabo todos los en el mes de septiembre, es el mes del inventor en la Argentina, mes de septiembre, y ahí los chicos inventan. Y es maravilloso el ingenio que tienen, la curiosidad, las ganas de investigar, a eso nos propone. Es la única escuela que tiene inventiva como, digamos, un valor cultural. Pero a mí me gustaría que estuviese en muchas escuelas, en todas las escuelas del país, si fuese posible.
Mariana, yo sé que ahora hay un poco más de apertura quizás, pero en el año 66 vos hablabas en unas notas de que la paciencia es una de las cualidades del inventor y el tema de no sentirse, digamos, disminuido cuando hay fracaso. Digo, ¿cómo fue pensar esta propuesta educativa en el año 66, donde quizás todavía la educación era mucho más rígida que ahora?
Bueno, la educación en ese momento, en realidad las escuelas eran de alguna comunidad o de alguna religión, las escuelas privadas, ¿no? Y la nuestra es independiente, no pertenecemos a... Tenemos como un campo más abierto, no nos sentimos obligados a responder a algo ya prefijado de antes. No es fácil, porque la gente confundía la libertad para pensar, confundía mucho con libertinaje. El chico hace lo que quiere, hasta que demostramos que no, que bueno, que el orden calma, que la organización es necesaria para poder llevar a cabo algo. La idea nuestra es que cuando un chico crece dándole sentido a las cosas, tiene que darle un sentido a qué es, y tiene que tener cada día la sensación de que logró algo, ¿no? Consciente o inconscientemente, él pudo. Y yo creo que por eso es que ponemos la inventiva, porque el fracaso, vos decís, ¿importa el fracaso? Claro, a los inventores no les importa el fracaso, saben que van a fracasar muchas veces hasta que logran. Pero hay mucha gente también que le tiene no miedo solamente al fracaso, sino al éxito también. Gente en general temerosa, o que dice que él, por el que dirán, o todo eso. Bueno, nosotros educamos para que eso se concientice y no sea un obstáculo, ¿no?
Mariana, ¿cómo fue tu infancia? Porque sé que a los 9 años llegaste con tu familia desde Budapest, y que tanto tu papá como tu abuelo fueron grandes inventores. ¿Cómo era estar todo el tiempo viviendo en un contexto donde la creatividad estaba a la orden del día, digamos?
Bueno, no era difícil. Mi abuelo era odontólogo y él inventaba cosas, pero para su profesión, ¿no? No era un inventor, digamos, profesional, como se dice, sino inventaba, le venía natural pensar en algo que no era. Un invento es siempre la solución a un problema. Entonces tenía problemas y los solucionaba. Mi padre era distinto, porque él tenía muchas otras profesiones y, digamos, ocupaciones, por decir algo. Y en realidad el bolígrafo es porque él era periodista, y siempre cuando tomaba notas, entrevistaba a la gente, se le manchaba por la tinta, y pensó en cómo era en una imprenta el rodillo que imprimía, y él decía, ¿cómo lo puedo achicar eso a tamaño humano? Y entonces, en vez de rodillo, pensó en una bolilla, y ahí empezó a todo esto. Pero no es que contaminaba el ambiente con los inventos, sino contaba, ella, persona absolutamente normal, pero que contaba cuál era su inquietud y en qué estaba en ese momento. Y en general era muy interesante, o sea que para uno era... Uno de los hobbies de mi padre era la vida de las hormigas. Él estudió mucho la vida de las hormigas y quería saber qué es lo que la hormiga tenía extrasensorial. ¿Cómo podía ser que un hormiguero que estaba a 20 metros de donde la hormiga estaba caminando y enfilándose hacia el hormiguero, el hormiguero se destruyó, y a 20 metros de distancia la hormiga giraba y tomaba otro camino? ¿Cuál era esa percepción que tenía, que nosotros todavía no podemos decodificar? O sea, era interesante cualquier tema que tomaba.
Y tu infancia estuvo rodeada de estas historias y de estas anécdotas, ¿cierto?
Bueno, era así, parte de eso. Yo sí, disfrutaba de esto, mis amigos también, siempre la casa estaba llena. Yo soy hija única, no tengo hermanos ni primos, pero sí tengo muchos amigos y siempre venían para a ver qué novedades hay hoy.
Mariana, vos en una nota que leí por ahí hablás que de alguna forma, quizás sin saberlo, tu abuela inventó la incubadora, y en esta época, digamos, donde se habla tanto de género, de la mujer, mi pregunta es, en tu trayectoria y quizás desde lo que vos viviste desde tu padre, desde la inventiva, ¿sentís que a la mujer le costó mucho más hacerse en el camino de la educación o de la inventiva? Porque digo, hablás de que tu abuela podría haber inventado la incubadora, pero sin embargo no está registrada a nombre de tu abuela. Digo, ¿cómo sentís eso?
Bueno, a ver, los inventos, como yo te digo, un invento es la solución a un problema. Hay muchísimos problemas todo el tiempo. El problema, mi papá nació y nació menos de 2 kilos, y en esa época decía, no va a sobrevivir porque póngalo, señora, de lado. Y bueno, y ella dijo, no, en una caja de zapatos lo cubrió adentro todo con algodón, puso el bebé adentro y una lámpara para calentarlo. Por eso yo digo, descubrió. No es que descubrió, era ingeniosa y se le ocurrió eso. Entonces, qué sé yo, mi madre abría la heladera, yo miraba adentro, no había nada, pero ella con las 3 cosas que había inventó un almuerzo. Son inventos, no son productos de algo, pero es la mente inventiva, la mente ingeniosa que dice, a ver, es la mente que no tiene miedo. Y básicamente es eso, y eso es lo que tratamos en la educación también. No tengamos miedo al desconocido. Encaremos, digamos, lo que es. Pero mucha gente dice, uy, no lo conozco, no sé, pero me opongo. Bueno, eso limita mucho, ¿no?, al ser humano. Entonces, un poco gira en esto, ¿no? No es, es interesante cuando uno mira algo y dice, ¿esto cómo podría ser? ¿O por qué es como eso? ¿Qué sé yo? La silla. ¿Cuántas veces uno se sentó en una silla? 1.000.000 de veces en su vida. ¿Y cuánta gente pensó, quién inventó la silla?
Claro.
¿Cómo existe la silla? Porque no hay que pensar un invento, la electricidad, la computadora, la silla, la mesa, las cosas comunes.
Las cosas cotidianas, claro, tal cual.
Mañana, para ir cerrando, una pregunta que yo quería hacerte, porque se habla mucho hoy de la educación en Argentina, si estamos muy bien, si estamos muy mal, si estamos iguales. Vos que hace 50 años, un poco más, estás a cargo de una escuela, ¿cómo ves eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos cambiando simplemente? ¿Cómo nos ves ahí?
Mira, tenemos mucho que aprender porque hace 50 años éramos más aislados. O sea, al principio del siglo pasado, 1900 y pico, éramos un país con una educación, digamos, un nivel muy alto. Y eso fue decreciendo y fue, no sé si después de la Segunda Guerra Mundial, qué nos pasó, pero estamos realmente aislados en educación. Hoy en día, el chico que crece acá en la Argentina seguramente tiene varias posibilidades. Puede sentarse al lado de la computadora y trabajar con el mundo entero apretando un botón. Uh-huh. O puede viajar porque se achicó el mundo. Entonces la mirada nuestra debería ser mucho más internacional. Tomar cosas de afuera que ya fueron experimentados, que son positivos, adaptarla a nosotros, pero nosotros también adaptarnos a ellos. Y eso no pasa en la educación. Estamos un poco estancados, yo diría, en educación. Y tenemos muchas cosas, problemas sociales que estamos tratando de superar o de solucionar o de ver. Y la educación quedó muy atrasada, ¿no? No tenemos igualdad tampoco. A veces es mucho más sano una escuela en rural, donde el maestro viaja 200 kilómetros los lunes para volver a su casa los viernes, se queda en la escuela, enseña a chicos de primero a séptimo grado todos juntos y se queda en la escuela porque así les puede dar 4 veces al día para comer. Eso, ahí el chico aprende un montón. aprende mucho, porque aprende los otros, porque están todos conviviendo. Aprende que hay alguien que es un líder, como un profesor, que les puede mostrar cosas que ellos no saben. Aprenden a ser partícipes también de todo esto, porque están cuidando las verduras, lo que van a comer. Aprenden que para hacer cosas tienen que pensar y disfrutar también para poder lograrlo, ¿no? Y yo creo que esas escuelas, muchas veces uno dice, una escuela rural, son más afortunados los chicos ahí, aunque tengan que caminar 6 kilómetros de calzo para llegar a la escuela, pero conviven y aprovechan, y muchas veces nosotros perdemos oportunidades.
Muy interesante, Mariana, escucharte. Te queremos agradecer muchísimo por este ratito en Vuelta de Tuerca. Nos encanta haber podido charlar con vos sobre educación, sobre la Escuela del Sol. Y Andy, no sé si vos tenés alguna otra pregunta.
No, agradecerte realmente. Yo tuve una entrevista muy cálida y eso no pasa siempre, y es por vos. Así que gracias, Mariana, te agradecemos muchísimo.
Por favor, que vayan bien, que sigan muy bien. Hoy es un hermoso día.
Muchas gracias, Mariana. Hasta un luego. Lujo tenerte en el programa. Nosotros, Andy, después de esta hermosa entrevista, vamos con un poquito de música y ya volvemos.
Muy bien.
Deja el agua reposar. Entre la bruma, el tambor sonando otra vez te llevará cada vez más cerca de entender que el amor siempre fue y será una bendición, mi amor, que baja desde el cielo para vos. Deja el agua
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Muy bien, después de esta excelente nota que hicimos, seguimos con más Vuelta de Tuerca. Yo antes le quiero mandar un saludo muy grande a Sandra y a Maxi que nos están escuchando. Así que Sandra y Maxi, muchísimas gracias por estar acá en el aire de Vuelta de Tuerca.
Besazos
para ustedes. Y bueno, Meli, ya estamos listos para presentar la nota que viene.
Por supuesto, ya está conectado y listo para charlar con nosotros Gabriel Díaz. Él se presentó como nómada digital, programador y life coach. Vamos a preguntarle un poquito cómo es esto de andar viajando y trabajando desde el año 2017. Hola Gaby, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahí está, ahí se desmuteó.
Te dijimos, sí. ¿Cuántas veces en el año escuchaste la frase "estás muteado"? Yo creo que es la frase del 2021.
Sí, bueno, lo estaba chequeando, yo, espera, me muteo, no sabía cómo, entré justo.
Excelente, ¿cómo andás Gaby? ¿Dónde andás?
Bien. Bueno, mira, justo le estaba escuchando cuando decía, bueno, es nómada digital y Andrés dijo, che, ¿dónde estará? Buah, lamentablemente debo decir que estoy en Buenos Aires.
¡No! Estoy acá muy cerca,
chicos. Puedo mandar un lugar, claro, exótico en este momento.
Pero estás en provincia, ¿no?
No, literalmente estoy, sí, o sea, en Quilmes.
Está acá abajo de la raza.
Claro, me dice, estoy acá a dos cuadras.
Era toda una mentira. En realidad nunca me fui. No, o sea, a ver, de 2017, o sea, sí me fui, pero volví, esta es la segunda vez que vuelvo. Y llegué hace poquito, hace más o menos 2 meses, un poquito menos de 2 meses.
Gaby,
y ahora a visitar, ¿viste?
Claro, familia y amigos, y queremos contar y agradecerle a Caro del Campo, que fue el nexo para que esta nota salga al aire. Yo quería preguntarte, para arrancar esta charla, ¿cuál fue ese clic que tuviste que hacer para decir, che, voy a probar esta vida de nómada digital, que en 2017, por lo menos acá, no estaba tan de moda, entre comillas, si se puede decir? Tuvimos experiencias después más cercanas con la pandemia, también se agudizó mucho, pero digo, ¿hubo un día que te pasó algo o que te bajó la información de algún lado y decís, che, lo voy a probar? ¿Cómo fue ese momento?
Mira, en realidad fue un proceso bastante lento, que igual te lo trato de resumir, pero me llevó bastante tiempo. Siempre tuve esta cosa de quiero viajar y laburar, pero yo estaba trabajando acá en una universidad, la Universidad de Quilmes, por un montón de años, 9 años, o sea, empleado normal, común y corriente, claro. Como cualquier persona, digamos, y tenía esta cosa, este bichito, che, me quiero ir, qué sé yo. Pero en ese momento, la verdad es que fuera del laburo tenía otras cosas, entre pareja, auto, casa, o sea, no casa alquilada, digamos, pero no sé, muebles, como cosas.
Chimenea,
que
labrador,
lo atan, ¿no?
Cosas, claro, materiales, tal cual, sí.
Y fue como empezar a soltar cosas de a poco, o sea, teniendo esto en mente de que yo eventualmente me quería ir, fue soltar cosas. Y una que fue la que más me costó en ese momento fue el laburo. Fue renunciar, y eso ya es como pegó un giro en mi vida, o sea, 360, ¿viste? Eso fue en 2015.
Mati, perdón, ¿qué edad tenés? ¿Qué edad tenés vos?
Yo 37.
Claro, porque 37. Te pregunto esto, no de Yuma, sino porque digo, quizás la generación que ahora llamamos Centennial tiene estas cosas un poco más claras, porque nació en un mundo más chico, como dijo Mariana hace un ratito. Pero nosotros, los que tenemos 30 y pico, nacimos en un mundo que era más quieto y más grande. Entonces digo, desde ese lugar quizás.
Total. Sí, yo siempre me considero un poco, no solo a mí, sino en más o menos nuestro rango de edad, es un poco lo veo como una generación bisagra. O sea, no como mis viejos que, bueno, o un laburo fijo para siempre, una cosa claro. inestable, ni tampoco, no es que, por decirlo de una manera, la vi desde chico. O sea, yo estudié una carrera, o sea, me llevó un montón de años, o sea, estaba el foco en eso, ¿viste? Y ahora tenés pibes que tal vez a los 23, 24, bueno, ya o terminaron, se fueron, están viajando, hacen otras experiencias que... Yo, che, yo a los 23, 24 estaba,
claro.
no sé, normal, encajado en el laburo, en el estudio, era lo único que tenía y era como, ya está.
Gaby, entonces, ¿y fue el estudio lo que sí. posibilitó empezar a pensar esta posibilidad de trabajar de manera remota?
No en mi caso, pero yo tal vez porque vengo de la pata esta de, digamos, de informática, de programación, que debo admitir de que es un poco como una burbuja, un mundo aparte. Y en ese sentido se dan posibilidades, no es que no existan en otros campos, digamos, pero en lo que es programación, informática y demás, se dan esas posibilidades de laburar remoto o para afuera de una manera más no sé, más natural que en otras profesiones, ¿viste?
Sí.
Y es como que eso posibilita que eso, digamos, que eventualmente puedas decir, che, bueno, en vez de laburar a distancia acá, puede ir a otro lado y sería lo mismo, al fin y al cabo, ¿no?
¿Hay otras, Gaby, otras profesiones o disciplinas o ramas de estudio que vos hayas visto que están empezando a mutar para la parte de trabajo nómade o digital? ¿O por el momento se mantienen más en la rama, como mencionabas recién, de lo que tiene que ver con programación informática?
No, en realidad... Eso es como, la verdad que yo viajando sí me he encontrado a muchos programadores, sí, pero también mucha gente que hace otras cosas, por ejemplo como Caro, que la mencionabas de Sano y Casero, o cualquier claro. negocio digital que vos lográs hacer desde tu casa, digamos, y que no te involucra tal vez tener que enviar productos físicos o tratar con algo que sea físico, que vos lo podés hacer de tu casa. O sea, para mí el primer paso fue trabajar 100% desde casa. Ese es el primer como paso, porque en ese momento que vos lográs que tu laburo sea 100% virtual, después es como que estés acá o que estés, tal vez el primer paso es de, che, y si me voy a Mar del Plata, no sé, 2 semanas, bueno, ok, pum, y lo pudiste hacer. Y si me voy un poco más lejos y después en otro momento es, bueno, y si me voy a España y si me voy a otro lugar, es como que se puede ir viendo. Y en cuanto a profesiones, o sea, sí, mucho, tal vez diseño gráfico, copywriter, todo lo que es marketing, todo lo que son agencias digitales, o de nuevo, mucho lo que es coaching también, o sí, personas que ayudan en cuestiones de salud a otras, desde la parte, no sé, deportiva, física, alimentación, ese tipo de cosas, ¿viste? Hasta consultoría de, vos decís, bueno, pero un abogado, ¿cómo hace? No, bueno, hasta también consultoría legal.
Claro.
Y la persona lo logra hacer digital, que esa es, de nuevo, es la primer como gran barrera, que eso no implica que ya tengas que empezar a viajar. Es el primer desafío es cómo hago esto digital, por más que me quede viviendo acá. Ese es el primer paso, digamos. Después el viaje viene después.
¿Qué cosas aprendiste, digamos, de este nuevo estilo de vida? ¿Y qué cosas son las que por ahí, porque digo, las cosas buenas un poco las añoramos todos, ¿no? Estar viajando. ¿Y qué cosas sentís que un poco te perjudica el ser nómada digital? Porque supongo que debes tener un momento donde, por ahí, no sé, esto de los amigos o, no sé, cierta estabilidad, si es que la buscás. Pero digo, en algunas situaciones supongo que te deben perjudicar.
Sí, 100%. Sí, un poco, bueno, o sea, esta mezcla que vos decís, ¿no? Esta cosa que uno añora, que vos decís, wow, me puedo, no sé, termino de laburar y estoy en Francia y me voy a pasear y veo la Torre Eiffel, es como, wow, qué loco, o sea, o ver algo, o no sé, o estando en Tailandia, yo que estuve viviendo en Tailandia estos últimos 2 años y medio, terminar tarde de laburar y nada, me voy a la playa, bueno, acá también lo puedes hacer, pero digamos, son un montón de cosas bastante lindas, pero sí, dentro de las contras vendría a ser esto que mencionabas muy intuitivamente, quizás es real, ¿no? O sea, lo de la estabilidad. Hay veces que, o sea, si vos te estás moviendo, es difícil no solo generar vínculos, sino si vos decís, che, quiero, nada, hacer ejercicio, tener, bueno, vos decís, bueno, tal vez voy a un gimnasio o me voy a entrenar con alguien. O, bueno, si vos te estás moviendo, no te da el tiempo físico ni el de una, ni el de la persona misma, digamos, emocional para adaptarse a un lugar y empezar a hacer todo. Entonces es como que uno necesita tiempo para llegar hasta que te instalás, laburás, porque de nuevo, no es lo mismo, no es como decir estoy de vacaciones y laburo, no, es un híbrido que esa no es la manera correcta de pensarlo. Es, vos estás laburando siempre, solo que cambia tu estilo de vida. Entonces no es que estás, es como lo que uno se podría imaginar, bueno, me fui de joy y después vuelvo a la vida real. No, mi vida real, tu vida real ya pasa a ser eso.
Claro.
Entonces uno como que se empieza a mover más lento también.
¿Y qué te sirvió a vos, Gaby, para poder encontrar este equilibrio del cual recién mencionabas?
Mira, en principio lo último fue justamente haberme quedado bastante estático en un lugar que fue justo un poco por una búsqueda que también buscaba eso. Y otra porque, bueno, pandemia mediante, que medio que me quedé poco por falta de elección y otro poco porque era una buena elección en ese momento en esta isla, en una isla en Tailandia. Entonces, pero yo ya venía buscando, digamos, eso de, che, me quiero quedar en un lugar, decirte, un año y algo. O sea, la cuestión de ser nómade digital no es necesariamente que uno se tenga que mover, es tener la libertad de hacerlo si uno quiere. Perfecto. O sea, que vos llegas a un lugar y, viste, no es que te tenés que ir, llegué a un lugar, estuve una semana, dos semanas o un mes y ya me fui. No, si tenés ganas de quedarte, te quedás, pero si te quedás quedarte en medio año, un año y medio, dos años, está todo bien, pero cuando vos te quieras ir, no tenés algo puntual que decís, no, que tengo mi casa, que tengo esto, que tengo lo otro, no puedo. Como mucho no quiero, bárbaro, pero estás a libertad de decir, che, nada, me fui.
Gaby, ¿qué encontraste, por ejemplo, en Tailandia para quedarte dos años? Porque supongo que debe ser una suma de cosas totalmente objetivas y otras subjetivas tuyas, digamos.
Sí, bueno, sobre todo, bueno, una parte que te digo es, sí es verdad de que en ese momento también fue lo de la pandemia, sino no era el lugar en el que yo inicialmente tenía pensado quedarme tanto tiempo. Pero fuera de eso, empezaba con esto de la estabilidad un poco que mencionabas antes. Empecé a conocer gente que también ya vive ahí desde hace muchos años y se empezó como a dar un grupito muy, muy lindo. Y es como que empecé a sentar raíces, ¿no? O sea, de tener una rutina un poco más armada, de conseguir una casita que estaba muy bien, empezar a decorarla un poco. De tener estos vínculos, este círculo como social que me hacía muy bien y ese tipo de cosas. Es como que uno sigue eligiendo esto que te decía, con esta libertad de decir, me quedo o me voy. Es como, no, che, me quedo acá. Bueno, y así fue pasando el tiempo. Se pasó todo este tiempo.
Y ahora que la pandemia está empezando a pasar, o está pasando, o está moviéndose, o está moviéndose, no sabemos bien para dónde, pero se está moviendo. ¿A dónde te gustaría, o en base a qué te gustaría decidir tu próximo destino?
Mirá, mi próximo destino es Italia. Si va todo bien, ya tengo un vuelo, digamos, programado para ir para España dentro de unas poquitas semanas. Y después para Italia, y un poco con el fin de terminar unos trámites que tengo pendientes de ciudadanía y demás. La verdad es que, sinceramente, después no sé. No es que el lugar en sí hoy en día sea como una preocupación o algo que realmente me determine, sino más bien el qué quiero hacer, que en dónde me quiero enfocar, en dónde quiero poner la energía. Y es como que hay lugares que yo tengo ganas de visitar o tengo ganas de hacer esto, pero llega un momento que el lugar en sí no te lo define tanto, sino como qué es lo que uno quiere, ¿no? O sea, ¿dónde quiero estar? Y tal vez vas a un lugar porque hay gente o hay un entorno o hay algo que te llama fuera del lugar en sí, que sea lindo o no. O sea, generalmente muchas veces es la gente, ¿viste? Lo que uno le llama.
Los vínculos, ¿no?
Que pueden surgir.
Que siempre nos terminan tirando. Sí, sí, sí.
O oportunidades, ¿no? O sea, muchas veces uno va a un lugar porque decís, che, esta es la cuna de, no sé, tal cosa que a mí siempre me interesó. O sea, si te gusta el arte, o sea, hay un millón de lugares, pero o sea, Berlín sería como un lugar que decís, wow, ¿no? O Nueva York. Y hay muchas, y decís, bueno, voy para ahí, pero porque me interesa esto fuera del lugar.
Entonces, bueno, seguiremos.
En este caso es.
seguiremos los pasos de Gaby.
Te nombramos movilero digital.
Ay, programa. Qué lindo tener un movilero, Gaby. Después lo charlamos fuera de aire. Bueno, espectacular esta charla hermosa. Y por supuesto que quedamos en contacto. Y te agradecemos muchísimo por este ratito en el aire de Vuelta de Tuerca. Te invitamos a quedarte escuchando el programa hasta las 3. Nosotros vamos con un poquito de música y ya volvemos.
Dale, bueno, muchas gracias.
Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo: hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así.
Sintiéndome bien, sabiendo quién soy.
Por eso yo te digo: hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así.
Por eso yo te digo:
sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos.
Muy bien, ya venimos con la recta final. Esta es como la recta para que el programa termine y vos te quedes como ahí arriba, ¿no? Como, bueno, mirá, terminamos con todo esto, qué posibilidad de estar mal tengo, ¿no? No sé, bueno, ojalá.
Por lo menos por esta hora.
Ojalá, ¿no?, logremos la mitad, ¿no? Un 10% de todo eso. Así que, Meli, se vienen las buenas noticias. Las buenas noticias.
¿Puedo arrancar?
Sí, claro que podés.
Por supuesto que antes de empezar, recordemos que esta sección es posible gracias a nuestros queridísimos sponsors y sobre todo a nuestro amigo Juan de Yerba Mate Titraihu.
Un abrazo, Juan.
Unos mates espectaculares, una yerba que banca.
Es mi yerba de cabecera.
Cualquier estado de
ánimo,
te diría.
Hace muchos años. Hace muchísimos años.
Así que Juan, Trativas y Satela, muchísimas gracias por apoyar el programa. Bueno, arranco con esta noticia que me encantó. Te cuento que la multinacional Scania creó el programa Conductoras con el propósito de achicar la brecha de género en el sector. En Argentina, menos del 1% de las licencias profesionales para transporte de carga pertenecen a mujeres. Actualmente hay 36 conductoras de transporte que completaron el programa específico de capacitación otorgado por la empresa y la mayoría de ellas ya están trabajando. Ajá. Así que esa es una gran noticia. Y en palabras del CEO de Scania, Andrés Leonard, explicó que la empresa otorga esta beca para formación, que incluye el curso de conducción profesional, hospedaje, traslados y comida, y la formación en el Centro de Capacitaciones de Scania Argentina, porque te quiero contar que las 36 conductoras que ya están trabajando, por suerte, vienen de distintos lugares del país, Andy. Entonces tenemos variedad de historias y de regiones del país cubierto. Así que felicitaciones a Scania por no solamente pasar, hacer todos sus esfuerzos para achicar la brecha de género, sino por llevar adelante acciones que realmente lo concreten. Así que ahí se fue la primera buena noticia.
Muy bien, Meli. ¿Vos sabés cuál es el país más feliz del mundo?
¿Algún nórdico?
Y estuviste ahí, ¿eh?
A ver.
Porque Finlandia
sí.
Fue elegido por quinto año consecutivo como el país.
Espectacular.
Ahí está, espectacular. ¿Hace cuánto no escuchaba esto? Por
favor.
Qué
lindo ese audio.
Sí. Finlandia fue elegido el país más feliz del mundo por el World Happiness Report.
Ay.
Esto sí, World Happiness Report. No sé si lo pronuncié bien, pero viste, hay que creérsela. Lo interesante de esto es que, según este informe, Argentina está en el puesto 57, España en el 29, Brasil en el 32. Lo importante de esto es que, es una... yo lo pensaba desde el lugar de los nómadas digitales. Yo ahora quiero ir a Finlandia, a ver de qué se trata.
Es excelente ir guiándose por ese dato.
Sí, toman como indicadores datos como la corrupción, la gobernancia, cuestiones ambientales, ambientales, que está considerada acá en la Constitución de Argentina. Así que tenemos chances de subir cuestiones de guerra. Según este informe, Afganistán está en el último puesto. Así que es un informe que sale todos los años y que, qué sé yo, es una perlita.
Está muy bien, me gusta. Quizás sea la nueva ruta que utilice Gaby para seguir moviéndose.
Le pasamos la lista de los países y le decimos, vas del primero al décimo y nos contás.
Bueno, me encantó, Andy. Yo te voy a contar una información muy interesante de la cual voy a formar parte en unos minutitos cuando terminemos el programa, porque me voy a ir al renovado Centro Cultural Borges en la calle de Viamonte al 500.
Sí.
Porque a partir de hoy, a las 17 horas, se inaugura la muestra anual de fotoperiodismo argentino, que en algún momento yo te conté que estaba siendo exhibida en La Plata. Bueno, llega a Buenos Aires y vamos a ir a visitarla, así que seguramente hagamos ahí una hermosa cobertura.
Muy bien.
Muy, muy interesante la muestra anual de fotoperiodismo argentino, que va a tener lugar hasta el 27 de marzo, así que no se duerman porque el tiempo pasa rápido.
No, y tenemos otra cosa también que llega a Buenos Aires, así de las cosas que llegan a Buenos Aires y se van. Meli, para vos el arte es visual, auditivo,
múltiple.
Pero cuando vas a ponerle a exposiciones de arte. Ahí está, le gusta.
Me encanta el arte.
Cuando vas a exposiciones de arte, ¿te pasa que casi siempre es arte visual, es pintura, audiovisual? Bueno, sí. En este caso hay una novedad. Viene una exposición de arte auditiva. Es decir, no tiene instalaciones, es solamente auriculares.
Muy bueno.
Esta exposición artística la llevan a cabo Carolina Podestá y Andy Funder. Esto empezó en Francia y ahora está rotando, está, digamos, itinerando. Viene a la Argentina hasta el 2 de abril. Va a estar en la calle Las Heras, en lo que era la mansión Aver. Después ponemos bien la dirección exacta en el Instagram para los que quieran ir.
Me encantó.
Pero es interesante porque es una propuesta solamente auditiva, donde vamos a tener muchos artistas de música experimental, artistas argentinos. Está Nico Barchowski, que es muy, muy conocido en el ambiente. Pero vamos a tener artistas experimentales de todo el mundo. Esto no es como el arte que hablamos hace un tiempo, creo que lo mencionamos en las buenas noticias, el arte de NFT.
Sí.
Sino que acá la persona que compre una obra se lleva un certificado de autenticidad del artista que no tiene ninguna copia. O sea, se va a llevar el audio con ese certificado de autenticidad de la obra. Así que bueno, para todos los que quieran, poner a prueba sus oídos, o no sé, culturizar sus orejas, no sé cómo decirlo, pueden ir a esta exposición que va a estar hasta el 2 de abril.
Me encantó.
En la mansión Avert, en uno de los pisos de la mansión, sí, no sé cómo se dice, Avert, no sé.
Nos falta
se escribe Avert con G final.
Abba. Chicos, googleen, por favor. Ahí está. Bueno, para ir cerrando, Andy, porque el programa pasó volando, sí. Le quiero mandar, porque nos escuchan de todos lados.
Sí.
Nos están escuchando desde Perú. Le quiero mandar un beso enorme a Ricardo y a Marta, que nos están escuchando, amigos personales, que queremos mucho y que esperemos que muy pronto puedan venir a visitarnos en Buenos
Aires.
Ojalá
que sí.
El programa ha volado en esta tarde de 18 grados.
Se nos ha escurrido entre las orejas.
A pasear por la ciudad, a comer rico, a ser felices. Nos encontramos el sábado que viene a las 2 de la tarde por el aire de Radio Cultura.
Chau. Thank you.